Buenas noches, William. Muchas gracias. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio María en este momento, en este programa, en esta programación. Ahorita hagamos radio, pero con un tema hoy de lo que es el maltrato y la violencia. Pero antes saludo también a la doctora Liliana López, nuestra psicóloga clínica. Buenas noches, Liliana. Un saludito.
Buenas noches, Francia. Buenas noches, queridos oyentes, doctora Japisa, invitada.
Buenas noches, Japisa. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y con nuestras invitadas.
Bueno, sí, me complace mucho estar con ustedes en esta mesa de trabajo, tratando estos temas tan difíciles, pero como tan cotidianos. Y saludamos también a nuestras invitadas, estas jovencitas Noat y Jessica. Noat, Noat. Hola, Noat, de 14 añitos, y Jessica, estará por ahí, Jessica, 19 añitos.
Listo. Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Ah, está por acá.
Sí, estoy aquí.
Ah, bueno, sí, bueno. Listo, entonces, ya haciendo esta presentación y dándole la bienvenida a estas jovencitas que nos acompañan hoy en este espacio tan importante y entrando en materia de hablar de qué es el maltrato y la violencia, pues en varios aspectos de la vida, porque el ser humano es un ser integral y asimismo la violencia está en varios aspectos de la vida o en algunos aspectos de la vida, ¿verdad? Entonces aquí hoy, con las profesionales de la salud en este aspecto de la parte psicológica y emocional, pues hablamos con ellas para que nos den aclaración acerca de estos dos términos, porque parecieran como sinónimos, pero tienen sus diferencias, ¿no es verdad? Entonces, aunque uno habla a la carrera maltrato, violencia, pero eso como que significa lo mismo, no tiene que haber una diferencia, y eso quiero que a nuestros oyentes de Radio María precisamente quede claro qué es una cosa y qué es lo que las diferencia. También hablaremos un poco acerca de los tipos de maltrato y violencia, ¿cierto? Está el muy conocido, el pan de cada día, que es el maltrato intrafamiliar, ¿verdad? Está ahí, por ende, como un eslabón, el maltrato físico, el maltrato emocional, y está el sexual, que también está como dividido en tres partes, porque en esa parte de maltrato sexual vamos a ver lo que es el incesto, el abuso sexual y también la violación. También miraremos un poco acerca del bullying, que eso es algo también que se habla mucho, pero como que no se le pone mucho cuidado a estas situaciones. Yo no sé, doctora, si es por miedo, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente le da como miedo hablar de ese tema, le da miedo como enfrentar una realidad que están viviendo. Yo noto que es preferible como hacerle negación a estas circunstancias, a estas situaciones, que enfrentarlas. Bueno, y está también ahora muy de moda también la violencia de género, ahora con todo este tipo de cuentos. Y bueno, entonces vamos a mirar también los factores que desencadenan la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y entre esos está el individualismo, está el factor familiar, está el factor económico y también está el factor social y comunitario, que para eso pues entonces nuestras profesionales en este aspecto nos van a ayudar con esto. Y por último, entonces estarán ustedes dándonos un qué hacer, cómo prevenir esta situación, cómo prevenir estas violencias, cómo hacemos en tanto el entorno primero familiar y luego el entorno social, cómo podría evitarse esta violencia. Entonces empecemos escuchando a nuestra psicóloga o a Japisa, nuestra terapeuta, acerca de esto, porque la violencia intrafamiliar pues es un fenómeno de alcance mundial. Eso no estamos hablando solamente pues aquí en Colombia y a nivel de Cali, pero sabemos que eso es a nivel mundial, en las que precisamente las mujeres y los niños es la población que resulta más afectada con esta situación, con este problema. Y también vemos, me quedo sorprendida, que de cuatro, tres mujeres son violentadas. De 10, 7 mujeres son violentadas. Entonces yo puedo observar aquí, doctoras, que las afecciones más graves están en la mujer, y por eso vemos todo este feminicidio, todo este tipo de problemas contra la mujer y sobre todo contra la población infantil. Entonces, bueno, quien empiece, bienvenidos. Los micrófonos todos de ustedes.
Bueno, yo quiero empezar diciendo de pronto que el maltrato es un patrón de conducta utilizado en cualquier relación, en cualquier vínculo, padres, profesores, compañeros de trabajo, novios, amigos incluso, que viene catalogado bajo una acción o bajo una omisión, que esto me parece muy importante, porque a veces solo le damos realce a lo que nos hacen como un acto de maltrato, pero también que no hagan ciertas cosas que necesitamos también es un tipo de maltrato. Y según los especialistas del ICBF, eso a mí me marcó mucho, decía que había más maltrato a veces en la negligencia, en el no hacer de los padres para los hijos, en un profesor que no prepara su clase, en un profesor que no hace nada por defender a alguien maltratado. En esa negligencia hay más maltrato a veces que lo que uno trata de hacer mal hecho. Entonces yo decía, Dios mío, ese día yo estaba recién graduadita y dije yo, ¿qué es esto que uno no cae en cuenta, no? Entonces esa acción o esa omisión produce estrés en la otra persona o produce un malestar. Entonces se habla de maltrato cuando mi acción o mi omisión, mi patrón comportamental, produce estrés emocional. Así yo no lo sepa, si mi forma de hablar, si mi forma de tratarte, mi forma de acercarme a ti produce estrés en la otra persona, de alguna manera yo estoy maltratando, ¿sí? Ahora, la violencia se produce cuando ya hay un uso deliberado, consciente, voluntario, que incluso uno programa, ¿no? Programa. Entonces uno dice, por ejemplo, muchos papás, hoy en la noche le voy a dar con la correa a la persona. Entonces se programa como un acto educativo, pero se programa voluntariamente porque estamos en una cultura regida por la violencia, donde se ha normalizado educar con violencia. Entonces los padres dan correa y eso está muy bien. Los profesores amenazan a sus estudiantes y eso está muy bien. Los jefes piden ciertas cosas y acosan con números, con dineros, con ventas, con números estadísticos, y eso está muy bien. Entonces estamos normalizando el maltrato, normalizando la violencia, y después decimos por qué hay asesinatos, por qué hay violaciones, por qué resulta que se ha vuelto el pan diario y aplaudible, ¿no? Tú eres mano dura con tu hijo, qué bueno. O la letra con sangre entra. Entonces, en ese sentido, pues, quería que hoy comenzáramos a pensar muy bien, porque casi que todos tenemos un perfil de maltratadores, porque venimos en esa cultura, y venir a terapia es eso, comenzar a decir no.
Patrones repetitivos.
Repetitivos inconscientes, que después se vuelven tan conscientes que nos hacemos daño planeado, daño a nosotros, a los demás.
Bueno, doctora Liliana, ¿qué nos dice allí a todo lo que nuestra Afisa ha dicho aquí al respecto?
Bueno, Francia, es importante lo que Afisa acaba de mencionarnos, y yo le adicionaría esto, es digamos que esa violencia, hay violencia física y violencia psicológica, ¿no? Y la violencia física pues es la agresión físicamente hacia la persona. Cuando hablamos de violencia psicológica es mucho más grave todavía, aunque no es tan evidente, porque la física tú puedes darte cuenta que una persona ha sido agredida porque tiene los morados, porque tiene los golpes.
Hay evidencias.
Exactamente, pero la violencia desde la psicología es supremamente diferente. Esa está internamente. Entonces, una violencia psicológica pues son los actos que conllevan a la desvalorización y buscan disminuir o eliminar esos recursos internos que la persona posee para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida. Y desde allí viene lo que podemos hablar de un maltrato también, ¿no? Cuando hablamos de un maltrato, pues lo relacionamos con esa noción de agresión y también incluida esa violencia, donde es un instinto natural actualmente social. O sea, eso es natural. Y la segunda es, digamos, en la parte de agresión, es el conjunto que nos da las conductas socialmente y culturalmente que van siendo aprendidas con una gran carga de internacionalidad que lleva a transformar ese instinto y ese instinto agresivo en un mecanismo para dañar a otros seres humanos. Y eso se hace desde la emocionalidad, ¿no? Desde la falsa de la falta de tolerancia, de la imposición y de algunos trastornos mentales que también tienden a esa agresión física y psicológica de la persona o de la pareja con los hijos, ¿sí? Ese maltrato físico y psicológico se pueden diferenciar, ¿no? Además, ¿por qué? Porque ellos ejecutan en una forma normal y general, pero como te digo, el maltrato físico es evidente, pero también a su misma vez está siendo un efecto psicológico. Entonces, allí es donde tenemos nosotros que empezar a mirar en esta sociedad qué es lo que está pasando, por qué se han normalizado tantas acciones o tantos actuares de personas que realmente creen que por la moda, creen que por el internet, creen que por todas estas cosas eso se volvió natural, y realmente tenemos que empezar a realizar esos estudios. Y lo que decía la doctora Jafisa, desde la educación, desde los profesores, desde los padres de familia, desde los amigos, desde la misma sociedad, ¿qué es lo que está pasando?
Aquí hay que entrar a concientizarnos todos y sobre todo a aceptar, porque es que el no aceptar nos lleva precisamente a lo que yo decía ahorita, hacer negación de una realidad. Hay un refrán que viene como muy al anillo al dedo y es: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, pero remodelémoslo. No hay peor ciego que abriendo los ojos, viendo una realidad, los vuelve a cerrar porque le da miedo, ¿no es cierto? Entonces vamos a escuchar a estas jovencitas invitadas en esta noche, a ver, denos sus aportes desde su punto de vista, desde su experiencia. Noah de 14 años y Jessica de 19, pues, ¿ustedes cómo observan esto o lo han vivido? ¿Cuál es la experiencia para que nos compartan también? Y a muchos jóvenes que en este momento también pueden estarlas escuchando.
Pues, cuando yo tenía 5 años, yo estudiaba, todavía sigo estudiando, pero yo estaba en preescolar y había una profesora de otro curso que ella me pellizcaba cada que yo salía a tomar agua. Yo en ese momento pues no lo vi, no le veía tanta importancia a eso como para decirle a mis papás: no, papi, pasa esto con la profesora. Yo nunca le dije nada a mis papás sobre eso, pero ahorita que ya tengo 14 años y tomo más conciencia sobre eso, me doy cuenta que eso era un maltrato y que poco a poco, a pasar del tiempo, eso me fue afectando, porque yo empecé a aislarme y no me acercaba a los profesores por miedo a que ellos me fueran a pellizcar. Cada que iba a estudiar era como: no quiero ir a estudiar. Peleaba con mis papás por no ir a estudiar y ellos no sabían la razón por la cual no quería estudiar. Yo me agarraba de las rejas, salía de los salones a tratar de salirme del colegio, pero no era porque no quisiera estudiar, sino era porque no quería estar al lado de la profesora. Me cambiaron de colegio y en el nuevo colegio iba todo bien, pero sentía un rechazo por parte de mis compañeros, de tal manera de que no quisiera que yo me hiciera con ellos. Yo pasé como 5 años en ese colegio, ahí me cambiaron a otro, y, o sea, y poco a poco fue fluyendo así como cada vez el rechazo de colegios, y en ese punto, digamos, del rechazo, yo empecé a alejarme de las personas, no quería acercarme a nadie, no quería hablarle a nadie, y eso generó en mí una depresión de que yo con 13 años, 10, 11 años, ya tenía depresión y mis papás no sabían, o sea, mis papás decían que no tenía depresión, que eso era una etapa, que eso ya se me iba a pasar. Y o sea, yo todavía sigo en la depresión, pero me di cuenta de que el tomar medicamentos, el hacer lo otro, no funciona si no estoy en Dios. O sea, yo me di cuenta que Dios era la clave importante para poder salir de una depresión. O sea, que si no estoy con Dios, no sirve. Porque, digamos, yo ahorita no estoy tomando medicamentos, pero estoy con Dios y no siento esa depresión que sentía cuando tomaba los medicamentos. Pero digo yo que, o sea, que mi medicamento en estos momentos es Dios. O sea, que todo va bien gracias a Dios y a la Virgen María, claramente.
Gracias, Noah, por compartirnos esto. Y pues quiero hablarles también a ustedes, las doctoras y a las mamás que nos están escuchando, a las abuelas, porque también a nosotras nos pasó de pronto eso, a las mamás y esto, pero uno por miedo o porque realmente no sabe qué está pasando, se guarda esto, guarda esto en silencio, se lo guarda para sí mismo, pero eso tiene unas consecuencias gravísimas en muchas personas, como le pasó a Noad, que esto la hizo aislar. Ojo, con los niños, cuando presentan estas circunstancias, o sea, estas expresiones de no tener miedo, de no querer ir, y entonces corren es a palo, y es que usted tiene que ir, hay que descubrir, hay que investigar qué está pasando, porque puede estar viviendo un maltrato su hijo, su nieto, su sobrino, puede estar pasando allí esto. Mire la situación de Noah, que la llevó a un estado crítico emocional, a quererse aislar, a no confiar y a tener cierto recelo con los docentes. ¿No es verdad, Eliana?
Efectivamente, Francita, aquí hay algo muy importante partimos desde la psicología, y es que los padres, o sea, nuestros padres anteriormente tenían una cultura, tenían unas condiciones y unas costumbres totalmente diferentes, arraigadas desde la familia, ¿cierto? La mamá, el papá podía hacer tomar trago, podía llegar a casa con todos los alimentos, pero era la persona y era el jefe de la casa, la mamá tenía que estar allí, sumisa. Hoy en día no, hoy en día la mujer tiene muchas más oportunidades, muchos más beneficios. Entonces, ¿qué es lo que presenta esto? Que los tiempos han cambiado. Entonces, desde la mira, desde un ámbito familiar, como lo hablábamos en nuestros otros programas, es precisamente cómo se infunde el respeto, los valores, cómo se infunde esa aceptación de ese ser humano como tal para poder llegar a evitar todo eso que está pasando. Desafortunadamente, es un poco complicado desde nuestra sociedad porque pues yo que estoy manejando el tema con chicos muy jóvenes también, sobre todo jóvenes de diferentes barrios, pero que llegan allá al barrio Sucre de Cali a consumir drogas. Entonces, cuando uno hace la encuesta con ellos, sencillamente ellos han sido también violentados por su familia, han sido maltratados, han sido excluidos y por problemas, porque nunca fueron escuchados, porque los castigaban por no cumplir una norma, pero eran unos castigos muy violentos. Entonces viene la violencia, viene el maltrato, y lo que hacían era buscar en otros sitios donde no se sintieran así maltratados, y eran los amigos que los indujeron a ese tema de las drogas. Y hoy en día son personas que usted ya los ve y son habitantes de calle, porque ya la familia tampoco los acepta en esa condición. Entonces son personas excluidas. Entonces, ¿cómo desde allí viene esa violencia, viene influyendo en la parte cognitiva, en la parte emocional, en todo, en esa autoestima, en toda esa valía que el ser humano debería de tener muy fortalecido, y sobre todo la parte espiritual?
Afisa.
Bueno, yo quisiera decir que estamos tan sumergidos en el maltrato que tenemos chistes en contra de razas, chistes contra las mujeres, chistes, o sea, de chistes en chistes, canciones, memes, y nosotros compartimos esas cosas. Tenemos maltrato por edades, entonces los adultos nos sentimos poderosos y entonces humillamos o maltratamos a los niños educándolos, ¿no? Los ridiculizamos, pero entonces pensamos que esa es la forma de hacerlo. Tenemos, por ejemplo, los que somos creyentes, nos hacen a veces mucha presión por creer. Entonces dicen que hay que ser de mente abierta, pero uno dice que uno cree y entonces comienzan a presionarlo con la forma en que uno cree, o que uno quiere orar o que quiere ir a misa. Hacen comentarios también a veces muy maltratadores contra las creencias de uno. Entre las clases sociales hay mucho maltrato, ¿no? Entonces el que se cree empobrecido habla muy mal del que se cree como que tiene muchas posibilidades, y el que tiene muchas posibilidades dice cosas muy despectivas del que es empobrecido. Entonces tenemos una cantidad, por ejemplo, los que llaman nerds reciben una serie de maltratos a veces por los que no son tan buenos o por los que son estudiantes normales. Y los que tienen muy bajas calificaciones reciben maltrato, que el burro, que viene a calentar puesto, por todos, a veces compañeros, maestros. Entonces, realmente, en la posición de ser terapeuta, yo me quedo sorprendida de cómo la mayoría de personas estamos usando el maltrato como un diario vivir, como un estilo de vida, pero nos sentimos muy líderes, muy poderosos, muy educadores de los demás, pero estamos usando medios que no son. Entonces, desde que yo estoy como con esa conciencia de ver cómo el maltrato se ha puesto como un estilo de vida, pues he trabajado fuertemente por la familia, por la educación en los colegios y por el trabajo espiritual, porque a veces incluso las personas que trabajamos en la iglesia, incluso que evangelizamos, a veces en una catequesis uno puede decir, ¿no? Si siguen así, ustedes no van a hacer la primera comunión. Y entonces comienza uno a decir, es que ustedes, ¿cómo se los aguantan los papás? Es que ustedes... Entonces tenemos esto tan metido en nuestro diario vivir, en nuestro hablar, que yo siempre estoy como en esa lógica de cómo hablan las personas, nuestros gestos son a veces muy violentos. Entonces le dicen a uno cualquier cosa y uno voltea a mirar, mejor dicho, como esos emoticones que hay en el WhatsApp. Entonces realmente para mí, o sea, uno de mis trabajos mayores es llevar siempre como un buen trato desde la palabra, desde la conciencia de la palabra. Y escuchando a Noad y escuchando ahora a Jessica, me parece muy importante lo que ellas han hecho, ¿no? Y es reconocer cuando he sido maltratada, porque lo más normal que pasa es que no nos damos cuenta que estamos siendo maltratados y nos sentimos culpables y decimos, es mi culpa que me hayan maltratado cuando caemos.
No, y a lo mejor hasta creemos merecedor de ese maltrato, ¿cierto? Precisamente iba a preguntarle a Jessica, de su punto de vista, que nos comparta su experiencia, su punto de vista, su concepto acerca de todo este tema que ha escuchado.
Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Bueno, pues... yo creo que voy a empezar hablando de una de las etapas como más difíciles para mí, que fue cuando entré a bachillerato. Fue complicado porque, pues además de que tenía bastante materia atrasada porque entré a mitad de año, tenía también problemas como para socializar y esto. Y pues hubo un punto donde ya se puso muy mal porque hubo un momento donde yo... Una compañera me pidió que le prestara mi cuaderno y yo no quise. Entonces ella fue directamente al baño y casi me lo tira al inodoro. Entonces, pues yo no me sentía bien con eso. Y eso para mí fue terrible. Además de que casi una vez me hicieron un comentario que no fue tan bueno para mí, que me hizo sentir muy mal. Pues no sé si puedo decirlo acá. ¿Sí, sí se puede?
Sí, claro.
Bueno, entonces me dijeron, era como un tipo juego así interactivo, pues el profesor lo hizo así como inocentemente, él no sabía que iban a llegar a esas cosas. Y pues me dijeron como, no sé si era broma, pero me pareció muy ofensivo. Me dijeron, si yo fuera hijo de Jessica, yo la verdad... me suicidaría.
Fuerte, ¿no? Demasiado.
Sí, me dijeron eso tan horrible que ahí mismo yo pues me fui llorando al baño, yo no sabía qué hacer, yo me fui desconsolada y pues mis otros compañeros lo único que hacían era reírse y reírse y reírse. Y pues solamente fueron como dos compañeras a preguntarme cómo estaba, pero además todos se siguieron riendo. Eso para mí fue horrible y sin número de cosas que me hicieron, me escondieron mi maleta, me cerraron el salón con gente que no me agradaba. No, bueno, me decían cosas que no me gustaban, me ilusionaban, mejor dicho.
Bastante compleja la situación que uno mande sus hijos al colegio pues precisamente allá en la adolescencia y que esté sufriendo ese maltrato tan severo, tan indolente, porque qué indolencia decir eso y que puede eso puede desembocar en una desgracia. Eso puede desembocar en una desgracia. Entonces, ojo, padres y madres que están escuchando este programa, ojo con sus hijos, con sus adolescentes, investiguen qué están haciendo, por qué el silencio a veces de sus hijos, por qué que se retractan, por qué son por allá retraídos solos, por qué no quieren socializar, qué está pasando. Porque mire lo que nos está contando, y gracias Jessica por compartirnos tu testimonio bastante severo. Y pues la verdad, no sé, en este caso, ¿cómo se puede manejar esta situación? ¿Qué se puede hacer? ¿O cómo tendría que manejar Jessica esta situación? ¿Qué tendría que haber hecho ella?
Bueno, primero que todo, a mí me parece importante reconocer tanto con Noah como con Jessica que siempre en una situación de maltrato o de violencia hay tres roles fundamentales. Está la víctima, el victimario y el expectante o espectador pasivo, ¿no es cierto? Y esos tres saben muy bien cómo organizarse, y al nadie romper como ese libreto, entonces continúa el patrón, ¿no? Entonces la víctima es Noah, y en este caso Jessica. Los victimarios son aquellas personas que directamente ejercen la acción, y los espectadores son los que miran, se burlan o simplemente se quedan pasivos como con miedo.
Y el problema, aquí no pasa nada, no es conmigo.
Ajá, no, eso es normal. Y para muchas personas, incluso yo he estado a veces en capacitaciones y los profesores o los jefes o los papás ven que sus hijos se enfrentan, se golpean o se dicen burlas, o en el colegio uno ve que los estudiantes están haciendo esto, o en el trabajo uno ve que se están tratando mal, y la autoridad, sea padres, profesores o jefes, dicen no, eso es así, ellos tienen que aprender cómo a sobrevivir. O incluso si están maltratando al maltratador, porque a veces pasa que ya se, entonces dicen para que aprenda, para que aprenda, o sea que estamos aplaudiendo igual el patrón. Entonces para mí es urgente primero detectar cuál es mi rol, porque puede ser que yo sea el victimario y no me he dado cuenta, puede ser que yo sea la víctima y no me he dado cuenta que me están maltratando, porque tengo adicción afectiva, entonces yo soy adicta a que mi mamá me mime o a mi padre que me ame, o soy adicta a las buenas notas, entonces permito maltratos, necesito este trabajo, permito abusos en mi trabajo sin darme cuenta tan siquiera que yo soy víctima. En muchos jefes, muchos padres de familia y muchos profesores son victimarios y no se dan cuenta, y muchos somos espectadores en otras escenas y no nos damos cuenta. Entonces para mí lo primero que yo diría es saber qué rol juego, porque en la casa puedo ser víctima de violencia intrafamiliar y puedo ser victimario en el colegio para otros, y puedo ser expectante social del maltrato. Entonces puedo yo cambiar de rol y no darme cuenta. ¿Sí? Lo segundo es que yo invitaría a revisar un poco el violentómetro. El violentómetro lo podemos encontrar en internet y es una ayuda didáctica que nos han hecho, que va cambiando de color y que va matizando desde un tono muy suave a un tono muy fuerte. Entonces empieza con un ten cuidado, la violencia aumentará. ¿Cómo? Empiezan con bromas hirientes, chantajes, mentiras, ignorarlo a uno en el afecto, celarlo. Y aquí yo quiero frenar un momento, porque a veces nosotros en la relación de pareja y de novios, uno dice, ay, cómo me ama, porque me está celando.
Ay, no.
Y uno dice, mira, me está celando, qué bonito. Pero resulta que los celos hacen parte del maltrato, porque yo merezco confianza, yo merezco que crean en lo que yo estoy haciendo. Y uno de los maltratos más grandes que viven los jóvenes desde muy pequeños es esos noviazgos de tantos celos, donde se les revisa el celular, donde se está diciendo constantemente toda esta parte. De ahí en adelante sube, la segunda etapa es reacciona, no te dejes destruir. Y comienzan ya caricias agresivas, destrucción de artículos personales, tú no te vas a maquillar, entonces personas que le rompen el maquillaje, o tú no me prestas los cuadernos, entonces te rompo este cuaderno, te arranco la maleta, te incendio tu cuaderno. O sea, hay muchas cosas, comienzan los golpes jugando, hay juegos que son mucho maltrato y los papás permitimos, los profesores permitimos. Y finalmente, pues está la parte ya donde es urgente, ¿no? Necesitas ayuda profesional, dice el violentómetro. Y comienzan amenazas con objetos, Entonces ya vienen navajas, usted me va a hacer caso al novio. Los mismos papás muchas veces dicen con la peinilla, yo la correa con la peinilla, plan. Y los niños o los jóvenes dicen, no, pues es correctivo, amenazas con objetos, amenazar con la muerte, si tú sigues así, si no eres para mí, te mato. Y entonces uno dice, no, pues se siente como Romeo y Julieta. Y resulta que son abusos sexuales, por ejemplo, se da muy en común que los novios o las parejas, uno de los dos, porque me he dado cuenta que algunas mujeres, pero sobre todo más en los hombres, no admiten que se les diga no a la relación genital, entonces hacen y hacen lo posible con sutileza, van agarrando cada vez más fuerte y finalmente pueden llegar a un abuso físico violento, pero el solo hecho de hacer comentarios como, si tú no te acuestas conmigo, yo me voy a ir a acostar con fulana. Yo pudiera acostarme con tantas...
Manipulando.
Entonces ya cuando llegamos a estos niveles, ya el último nivel del violentómetro, que es muy triste, es mutilarnos o asesinar a la persona. Y a veces nosotros empezamos por el nivel 1 y no nos damos cuenta. Y eso va subiendo. Y las demás personas no nos damos cuenta de eso. Entonces me parece urgente estas dos cosas. Primero, saber qué rol tengo, víctima, victimario o espectador. Y segundo, conocer la escala del violentómetro, porque ya le crearon esta ayuda y a veces yo estoy recibiendo esto, estoy en la mitad o estoy en la última escala y no me he dado cuenta.
Estamos hablando de una situación bastante compleja y aquí hay una palabra que se puede encajar muy bien con esto, o sea, con estos dos términos de violencia y maltrato, y es la normalidad.
Normalización.
Estamos en una época de que todo es normal, anormal si no hace las cosas como esto nos está indicando. Entonces estamos aún más grave de lo que se cree. Estamos en todo normal, todo pasa como si nada, y gravísimo esos tres puntos, o víctima o victimario o espectador. Muy grave este asunto, doctora Liliana.
Sí, efectivamente, de acuerdo pues a lo que hablaban las niñas acá, hay que tener muy en cuenta, digamos, que cuando suceden este tipo de situaciones como las que les pasó a ellos, hay que mirar que, digamos, es esta persona o esa persona que puede ser indiferente a lo que está pasando en un espectador, o el que lo está haciendo, no tiene esa capacidad, ni le perturba ante una responsabilidad la humanidad del otro. Entonces, no lo lleva por digamos, no lo siente, y no hay ese compromiso y no hay esa conciencia del daño que le está haciendo a esta otra persona. Y esto muchas veces se da por una naturaleza que va construyendo lo colectivo mediante un pacto que se llama la afirmación social, que eso le permite ser reconocida a la persona por otras personas. Entonces creen que el hecho de contribuir a la burla, y reírse de lo que está haciendo el otro, entonces el otro se va a sentir ya aceptado, y es que esta persona encaja en este grupo, encaja con esa maldad que está haciendo, con esa indiferencia que está observando, y no hay una humanidad hacia el otro, o sea, una consideración y un dolor, o sea, no se siente ese dolor, o sea, es como quien dice coloquialmente, no le interesa lo que sienta el otro, no le interesa el daño que le esté haciendo al otro, ¿cierto? Entonces, aquí es supremamente importante que hayan unos factores protectores en la familia, factores protectores en una pareja, y es promover ese sólido vínculo afectivo que se genera entre esas personas. Ese vínculo tiene que ser capaz de romper muchas barreras, pero desafortunadamente la sociedad hoy en día no está tan preocupada por la humanización y por el dolor del otro y por la situación del otro, de las niñas. Lo digo porque también tengo que ver niñas que son abusadas, niñas que son maltratadas, niñas que son drogadas para poderlas violentar, para poderlas violar, para poderlas usar en venta de drogas. Entonces, cuando nosotros vemos ese panorama en nuestro trabajo, es muy fuerte. Aquí, la verdad, les quiero confesar, yo siempre lo hago muy aferrada pidiéndole a la Virgen Santísima como mujer, y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo como esa figura masculina que permita desde esa vocación en mi trabajo poder tener esa sabiduría a través de mi profesión, poder contribuir para que realmente esto aminore o se disminuya ese tipo de riesgos. La promoción de un vínculo sólido en la familia es supremamente importante, Francia. Es supremamente importante por lo que hablaba la doctora Jafisa. O sea, entonces tenemos que empezar a tener conciencia que a veces ya los padres, la familia, las personas están actuando dentro de la sociedad automáticamente porque hay un inconsciente colectivo. Entonces la moda no incomoda, así coloquialmente, ¿cierto? Entonces, si esa canción está de moda, los muchachos les encanta, pero esa canción dice, pégale duro, dale duro, ¿sí? Entonces, inclusive canciones que hablan, digamos, muy fuerte de la mujer, y eso es lo que se está promoviendo en la sociedad, y realmente hay que tener mucho cuidado con esa parte.
Violencia sexual en esas canciones, mucha violencia, mucha irreverencia y mucho irrespeto. Hay en todo esto, o sea, hay mucha tela para cortar en este tema. Y están también los polos, ¿no? Están los polos. Está el que, supongamos, el hijo es grosero, altanero, patán, bueno, por lo que pueda estar pasando en su entorno. Entonces están los papás que generan más violencia y que le devuelven al hijo con la violencia, o están los que mejor se hacen los de la vista gorda, los que aquí no está pasando nada porque es mejor dejarlo quietico. Entonces, en este caso, ¿cómo se maneja esta situación con este tipo de problemas? O lo que es al contrario, ¿no? Es que el papá es muy agresivo o la mamá es muy agresiva, entonces todo el mundo guarda silencio y no es porque es mejor no, porque es por eso, porque como todo es normal, o también la ley del miedo, ¿no? Como que mejor no porque vea, porque de pronto nos tira con el sartén o bueno, con lo que hay en la mano, ¿ya? Entonces, bueno, esto, la verdad, está saliéndose ya de los rieles. Es lo de la violencia, no es solo cifras, son cosas muy severas, y que nuestros hijos lo están viviendo fuera de casa. Si no están viviendo la violencia en casa, la están viviendo por fuera. Ojo, papás. Y los que lo viven en casa, entonces van y la ejercen afuera, lo que decía ahorita la doctora Jafisa. Entonces vamos a mirar ustedes, nuestras invitadas, ¿qué nos pueden decir acerca de todo esto que están escuchando aquí de las doctoras que nos están explicando acerca de eso? Y desde ustedes que lo han vivido, ¿no? ¿Qué podrían decirle a todos estos jóvenes que están pasando por estas circunstancias algo parecido a lo que ustedes han vivido? Noa.
Pues lo primero que yo pues diría sería pedir ayuda, tanto como a los papás, hablar con los papás, y los papás desde el punto de ellos, no juzgarlos, sino ayudarlos, porque lo que normalmente suelen decir los papás es como que no, eso ya se te pasa, o no, eso no importa, o eso es pura bobada tuya, o porque vas a estar mal si lo tienes todo. Pero pues no se sabe el bullying o el maltrato que hay en la parte de afuera. Y pues buscar la ayuda terapeuta, porque es muy, sirve demasiado, y es una de las partes más necesitadas. Y pues de por sí que no se queden callados los jóvenes que están sufriendo maltrato, y los adultos también, porque también hay maltrato hacia los adultos mayores de tercera edad. O sea, hay mucho maltrato por todos lados, entonces también hay que buscar la ayuda. Y que sí, obviamente hay jóvenes que están maltratados, pero también hay adultos mayores de edad que también son maltratados, y no podemos dejarlos por fuera de ellos.
Exacto. Yo también lo tengo aquí en uno de los puntos, que es el maltrato al adulto mayor. Es que el maltrato y la violencia no es solo allí entre pareja o lo que está pasando en los colegios, es que también está pasando con los adultos, con los niños. O sea, esto es una cosa que toca, por eso decía yo al principio, toca todos los ámbitos del ser humano, porque el ser humano es un ser integral, pero también a sí mismo, este fenómeno y esta situación tan bastante difícil y compleja, pues toca también los diferentes ámbitos del ser humano, ¿ya? Y también están allí los adultos que son maltratados por los hijos, por los nietos y por todas las personas afuera, que encontramos también personas maltratadoras e irreverentes con las personas adultas. Es que, por eso decía, esto hay tela para cortar, ¿sí? Pero entonces vamos a ir mirando sobre todo esto de los factores que desencadenan precisamente esta violencia, no solamente familiar, sino también esta violencia con los adultos mayores, con los jóvenes, con los niños, que son estos que dije yo al principio, los individuales, los familiares, lo social y lo comunitario y lo económico, que también esto hace que la violencia, como que se le meta más fuego al fogón, ¿no? Como que más leña al fuego para que arda más. Entonces, quiero que ustedes nos hablen acerca de estos puntos y también, pues, ¿qué se puede hacer para que esto vaya contrarrestándose? O sea, ¿qué puede hacer la víctima en este momento? ¿Qué puede hacer la víctima en estos factores donde esta persona, llámese adulto mayor, mujer, hombre, joven, niño, son los que están sufriendo ese flagelo?
Bueno, primero que todo debe tener una red de apoyo. Esa red de apoyo, el ideal sería empezar con los padres, que los padres crean que la persona ha sido maltratada, porque la mayoría de padres, como decía Noah, dicen no, tal vez está exagerando, no, el mundo es así, el mundo es cruel y tienes que sobrevivir. Y otros entonces decimos no, pues responde con más violencia, no te dejes, si vienes acá llorando yo te voy a dar el doble, dicen algunos padres. Entonces lo primero es tener una red de apoyo que empieza con los padres, sigue con los maestros si están en edad escolar, y debe haber, si realmente hay maltrato y violencia, debe haber una persona profesional apoyando psicología o terapia. ¿Qué me parece a mí muy importante? En el caso de Noah, me parece importante que ella misma haya pedido su ayuda terapéutica. Eso me parece a mí maravilloso y es, mejor dicho, una sabiduría que viene de su corazón. En el caso de otras personas, son sus padres los que dicen, yo te veo muy mal, y piden esa consulta para su hijo. Pero los colegios tienen rutas de apoyo. El problema es que a veces no la activan los colegios por temor a sentirse involucrados, porque se les vayan algunos estudiantes por dinero en vez de servicio y salud. Entonces tenemos que tomar esa conciencia, ¿no? Los vecinos tenemos que estar atentos, que si hay llanto continuo de un niño, llanto continuo de un adulto, o sea, tengo que de alguna manera alarmarme y tengo que comenzar a crear una red de apoyo. Por ejemplo, debemos tener números que en la ciudad puedan llegar, el mismo número de la policía, el mismo número de fundaciones, de sitios donde puedan albergar o ayudar a remitir ese tipo de violencia. Pero a veces nosotros mismos como familia no sabemos qué hacer. Entonces, pienso que es comenzar a tener esas rutas más claras, ¿sí? Y sobre todo buscar esa ayuda profesional. Algo que yo le digo mucho a los colegios y sobre todo a los jóvenes es que cuando ellos buscan ayuda muchas veces los hacemos culpables. Entonces ellos están bien desesperados, la familia bien desesperada con su hijo rebelde o depresivo, y lo que hace el colegio es decirles que usted tiene la culpa. Es que usted, ¿por qué no ha hecho? No, no se trata de buscar culpables. Lo primero es buscar solucionar y hacer cambios de estrategias, porque a veces salen más tristes cuando ellos comienzan a hablar de lo que está pasando y todo el mundo dice, pero ¿por qué apenas avisa? Eso es el colmo. Entonces pienso que es menos culpa y más soluciones también.
Sí, aquí lo importante es que supongamos, como Noah, que buscó la ayuda, es hacer ese seguimiento. Entonces el joven, el niño, la persona X se acerca a pedir esa ayuda, por ejemplo los jóvenes en este momento, que le busquen a sus padres para contar. Bueno, lo primero, dominio propio, porque uno pues como que se va exaltando y entonces ya quiere acabar hasta con el nido del perro. Entonces primero es hacer un seguimiento, ¿qué está pasando? Pongamos aquí la situación de mi hijo, entonces vamos a mirar, vamos a hacer un seguimiento en el colegio, vamos a hacer un seguimiento, como decías, Jafisa, con los profesores, vamos a hacer un seguimiento para poder llegar a la causa y poder así entonces empezar con el tratamiento de lo que hay que hacer, la solución a esta situación. No es tampoco que entonces el niño se me acercó, aparte de que le caigo encima, yo te lo dije, es que ¿por qué lo decís a esta hora? Es que usted, ¿por qué se aguantó? ¿Por qué es tan bobo? Bla, todo ese tipo de cosas que se nos sale de, sin pensar, porque tampoco nosotros tenemos como el manejo. A veces la crisis nuestra también nos lleva a embarrarla peor y hacer sentir mal a la persona que está viviendo esta situación, este conflicto. Entonces, aquí lo primero es el seguimiento. Digo yo.
Jessica tiene un poquito de ese testimonio, cómo la familia comenzó a detectar y apoyar, y me parece grandioso. Yo le decía al papá lo que hacía la mamá, porque a veces no, los profesores no están preparados para esto. Entonces le toca a un papá o una mamá volverse valiente y tratar de solucionar. Entonces yo quiero que Jessica misma
cuente. Claro, que nos comparta, Jessica.
Bueno, pues en este caso, pues como ya saben, pues a mí me pasaba todo esto que yo no me llevaba bien con mis compañeros y tampoco pues me iba bien. Entonces yo todos los días llegaba llorando a mi casa, muy frustrada porque pues no me iba bien tanto socialmente como académicamente, por lo mismo que entré a mitad de año. Entonces pues mis papás sí tomaron acción y siempre estuvieron ahí, siempre me preguntaron que cómo estaba, hablaron pues luego ya con profesores y esto, pero al principio, como dicen los profesores, no me prestaron atención ni nada. Pero mi papá siempre estaba ahí, ¿por qué? Porque ellos ya sabían que yo estaba encerrada en un baño llorando, entonces mi papá salía del trabajo y él llegaba al colegio, o sea, en horas de trabajo de él, llegaba al colegio y me llevaba comida y me decía, ay, no llore más, y me acompañaba siempre ahí. Y mi hermana también me acompañó mucho, y mi mamá, todos tres me acompañaron en ese proceso que fue muy difícil para mí, porque no me sentía aceptada, pues, en ese lugar que todos los días yo iba, y pues que pues eran más de 30 personas el colegio. Entonces, pues, para mí fue muy bueno ese apoyo y ese interés que tuvieron mis padres en ese momento.
Bueno, muchas gracias, Jessica, por compartirnos toda esta experiencia, porque sabemos que esto es como el pan de cada día, como decíamos ahora, esto es como el pan de cada día. Entonces, es como tomar ese ejemplo a los papás que nos están escuchando, tomar ese ejemplo, es que hay que hacerle seguimiento. Mire, para y esto nos lo va a decir Liliana, yo siempre digo que la primera pediatra es la mamá de los hijos. Primer psicólogo es la mamá, porque la mamá conoce a su hijo, lo conoce, detecta, aquí pasa algo, y aunque el hijo quiera ocultar, aquí está pasando algo. No desechemos lo que estamos viendo, analicemos, hagámosle seguimiento a nuestros hijos, qué está pasando con nuestros hijos, porque esos comportamientos que están notando, si nuestro hijo no era así, si nuestra hija no era así, ¿por qué está ahorita obrando? Entonces hay que empezar a hacer seguimiento, hay que dejar el miedo y enfrentar una realidad, porque podemos salvar a nuestros hijos, podemos salvar de la desgracia, de los suicidios, podemos salvarlo de la droga, podemos salvarlo de que se estén metiendo en un problema por ellos estar escabullendo la situación. Liliana.
Bueno, aquí es algo supremamente importante, y yo quisiera también como hacer un complemento. Estamos hablando de víctimas, victimarios, pero también quisiera, dentro del contexto del apoyo familiar y de ese vínculo familiar y de esa red de apoyo que inicialmente parte desde la familia, también nosotros estamos viviendo un flagelo. ¿Y cuál es? Efectivamente que los medios de comunicación se están presentando películas, novelas, que también incitan a la violencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde los hogares hay que empezar a modular bien qué es lo que permitimos que nuestros hijos vean, qué es lo que permitimos que nuestros hijos escuchen a través de las redes? ¿Por qué? Y me vengo y me remonto al psicólogo investigador Albert Bandura, quien habla en su teoría de el aprendizaje por modelamiento. Voy a contarles así brevemente cuál fue el experimento que él hizo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es un experimento muy sencillo desde casa. Reúnen a ciertos niños, los llevan a un salón, les presentan una película donde hay varios juguetes, hay un juguete de esos que se mueve para allá y para acá, que se tira y él se devuelve, y les presentan a un sujeto, que ese sujeto le está dando puños, patas a ese juguete. Luego los llevan al cuarto, y en ese cuarto está ese juguete, pero hay muchos juguetes más alrededor que ese juguete no estaría tan notorio. Sin embargo, todos los niños llegan a buscar ese juguete y a hacer lo mismo que estaba haciendo el señor. Y eran niños entre edades de 5, 8, 10, 11 y 12 años. Luego hacen el experimento con otros niños, pero no le presentan esa película, sino que los llevan a ver todos los juguetes y todos escogen juguetes ya de su elección. Y este juguete, que era el que había golpeado al tipo y todo, ni siquiera lo eligen. Entonces, ¿cómo nosotros, desde ese modelamiento, desde la familia, desde la sociedad, desde la parte educativa, nosotros podemos ayudar a los chicos y a los jóvenes y desde ahí también inclusive a los adultos? Porque todo es un inconsciente y un inconsciente colectivo también. Toda información que tú vayas receptando se va yendo a tu inconsciente y de una u otra manera algún momento va a salir a aflorar en tu personalidad, en tu forma de ser. Entonces vas tomando como esas posturas inconscientemente. Desde esto se habla desde la psicología y el psicoanálisis. Entonces, como la persona también tiene que empezar a mirar qué programas de televisión son los que pueden, digamos, aportar a un conocimiento sano a su hijo o inclusive al mismo adulto. Y qué no, qué es lo que hoy nos está vendiendo todos los medios de comunicación y la sociedad. Son programas agresivos, programas que incitan al sexo, a la droga, pero un sexo desmesurado, un sexo sin tener un control, un sexo no educado. Entonces, desde allí también nosotros tenemos que enfrentarnos como terapeutas, como profesionales, cómo enfrentarnos también al hacer una terapia con niños, con jóvenes, para prevenir ese tipo de cosas, porque es lo que les ofrece la vida cotidiana. Entonces me remonto también a la palabra, ¿no? Ustedes son de ese mundo, pero no están en este mundo. No son de ese mundo, están en el mundo, pero no son de ese mundo. Entonces, ¿cómo nosotros desde allí podemos empezar a remontar, a buscar esos valores espirituales, a buscar espacios que ellos puedan tener como retiros espirituales, espacios que ellos puedan tener de lecturas sanas? Todo eso son factores protectores desde la familia que van a aportar.
Bueno, dame un momentico, Jafisa, el tiempo apremia, ya se nos está acabando y vamos a ir cerrando todo este tema, lo vamos a ir ya como dándole el cierre y los tips que se les van a dar a nuestros oyentes, y quiero que nuestras invitadas, nuestras jovencitas, se les exprese a nuestros oyentes, a los jóvenes que posiblemente nos están escuchando, qué consejos le darían Noad y Jessica a los oyentes jóvenes, a esas mamás que están allí, que de pronto están pasando la situación y no saben cómo hacerlo, cómo solucionarlo, porque les da miedo. Les vamos a ir cerrando ya porque tenemos 3 minuticos, ¿listo? Jafisa, ¿qué ibas a decir para ir cerrando?
Quería decir rápidamente que las personas tenemos una ventana de oportunidad hasta los 12 años aproximadamente para poder aprender a amar y sentirnos amados. Entonces los papás queremos hacer lo contrario, ¿no? Como el niño está chiquito y no entiende, que lo cuide cualquiera. Como el niño está chiquito, que juegue con lo que sea, que haga lo que sea. Y le venimos a prestar atención cuando ya están en la adolescencia, cuando ellos ya están...
Cuando ya ni quieren acercarse a uno.
Cuando ya están enseñados a estar solos, cuando ya el desamor ha sido la soledad. Entonces sí me parece urgente para disminuir maltrato y violencia es compartir más momentos de amor, no solamente de que estoy feliz que sea mi hijo y telepáticamente lo debes saber, no, momentos de amor de calidad hasta los 12 y de ahí en adelante, pero urgente, urgente, porque si no, después les va a quedar muy difícil sentirse amados y poder aprender a amar.
Eso, y no es solo piquitos y piquitos, es saberlo educar, saber sentir, hacer esa presencia con ellos, ¿no? Esa presencia con ellos. ¿Qué dicen nuestras chicas para ir terminando?
Pues lo que yo primero diría a los papás es que escuchen a los hijos, o sea, los escuchen y los entiendan, porque no solo basta con escuchar y juzgarlos, porque pues así a mí me juzga, mi mamá, ella decía, si yo le cuento mis cosas y mamá me juzga, es claro que yo no le volveré a contar nada, pues, porque me está juzgando y pues para que me juzgue, pues para eso no le cuento nada. Entonces lo primero que yo diría a los papás es que escuchen, y si ven que el hijo ya está muy mal, busquen la ayuda y le digan que sí necesita la ayuda. Y de segundo, de que los hijos intenten abrirse más con los papás, de que es duro, porque es muy duro intentar abrirse con los papás después de que los papás, en pocas palabras, no estuvieron ahí en tu infancia, pero lo más importante es abrirse con ellos y que ellos sepan en qué, por qué estamos pasando. Y ahí es cuando entran los papás a emprender, a aprender a comprender a los hijos, porque si no hay comprensión, no hay nada.
No, sí. Muchas gracias. A ver, Jessica, por favor.
No, pues yo, pues primero que todo, doy muchas gracias porque me han invitado a esta entrevista. Y pues gracias por tomarme en cuenta otra vez. Yo sé que lo dije al comienzo, pero muchas gracias. Y pues un consejo en general para los padres, tanto como a los hijos, sería que no pierdan la esperanza en estas situaciones que pues van a pasar si ponen como base el amor y pues las buenas costumbres que les han enseñado en sus familias.
Muchas gracias, Jessica, muchas gracias. Jafisa, una palabra que encierre todo lo que se ha hablado.
Que la vida es más bella y la vida es sencilla y la vida está compuesta de momentos, de palabras y que tomemos conciencia de vivir. Vivir y amar es diferente, y vivir, educar y amar es diferente a maltratar, a usar palabras a la ligera, a golpear, son cosas totalmente diferentes. Entonces pienso que comencemos a sanar para amar y amar para sanar.
Muchas gracias, Liliana.
Bueno, pienso que fortalecer muchísimo el vínculo del amor, la confianza, la aceptación y la admiración de sus hijos y de las personas que aman y que están alrededor. Cuando yo enseño a amar, cuando yo doy amor, ellos tendrán que dar amor y desde allí parten todos los valores.
Listo, entonces, ¿cómo se podría prevenir? Amando y enseñando a amar. Estar muy atentos con lo que está pasando con sus hijos, qué están viendo, por qué tienen esta actitud, por qué están tristes, o sea, estar muy, muy atentos y hacerles seguimiento a sus hijos. Mucho seguimiento, mucho apoyo, mucho respeto, porque es que también hay falta, o sea, se está faltando el respeto, que porque es el papá, la mamá, entonces se le está faltando el respeto también a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos. Entonces, todos esos factores nos ayudan a prevenir la violencia. ¿Queremos paz en el mundo? ¿Queremos paz en Colombia? Empecemos a trabajarla desde la casa. ¿Listo?
Francita, una cosita antes de que termines, porque me parece importante, y es desde ese momento, con ese programa, todo lo que han escuchado los oyentes, es comenzar a analizar cómo está llevando tu vida y cómo está llevando la vida de tus hijos para empezar a corregir y hacer lo que acabamos de hablar.
Así es. Y como decía Noah, Dios tiene que estar primero, Dios y nuestra madre, Dios allí para poder que nos ayude a salir de todos estos conflictos. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús, por este tiempo, por todo lo que hemos aprendido hoy, a nuestra Madre María, muchas gracias. Mamita María, ven a abrigar bajo el amparo de tu manto a todos estos jóvenes, a todos los niños, a todas las mujeres, a todos los hogares que están viviendo este flagelo de la violencia. Ayúdales, Madre, condúcelos a Jesús para que encuentren la solución de todos estos conflictos. Te amo, gracias. Todo esto es para la gloria de tu nombre, amado Jesús, y para la honra de nuestra mamá celestial y para el bien de nosotros todos. Te amo, gracias, Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchísimas gracias, doctora Liliana. Muchísimas gracias, doctora Jafisa, por ustedes estar allí siempre direccionándonos. Muchas gracias a las invitadas de hoy, a Noad y a Jessica, por compartirnos su testimonio. Muchas gracias, y para ustedes los micrófonos están abiertos y están cordialmente invitadas para que sigan y sobre todo ayudando a otros jóvenes. ¿Listo? Dios les bendiga a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Nos despedimos. Que Dios los bendiga y que tengan una santa noche. Chao, chao.